A la hora 5 de ayer, la jefatura de policía de Florida recibió una llamada. Un terrible accidente se había registrado 10 minutos antes a 15 kilómetros de la ciudad sobre la ruta 5. Cuando llegaron en plena oscuridad, los efectivos recorrieron 80 metros de chatarra esparcida hasta llegar a un camión internacional con un montón de fierros bajo el paragolpes. Eran los restos de la cabina de una camioneta Chevrolet modelo 1951 que se había prácticamente desintegrado a consecuencia de un choque frontal. El pesado vehículo, con una carga de rolos de madera, invadió la senda de la camioneta y la convirtió en una máquina de picar carne que destrozó a 9 de los 11 ocupantes, entre ellos una familia entera de 5 miembros, entre los que se encuentra un bebé de 1 año y medio. Un niño de 11 años salió despedido y solo sufrió algunos golpes. Y otro joven tiene heridas graves en la espalda, pero logró sobrevivir. El accidente es imponente. Pero uno de los protagonistas, el que provoca el accidente con una maniobra que no puede tener ningún tipo de justificación, porque se pasó a la mano contraria, es un camión con rolos de madera. Y este es un panorama cada vez más frecuente en las rutas nacionales y debiera ser una muy buena noticia, una bendición que esto le esté ocurriendo al país. Camiones con producción que sale, producción nuestra. Pero el tema es que estamos viendo que pues también puede convertirse en una verdadera maldición. ¿De qué manera entonces solucionar este tema, esto que nos está ocurriendo de bueno en las carreteras nacionales, pero que también tiene esta contracara trágica, realmente espeluznante? Lo que acabo de leer son los dos primeros párrafos de una nota que aparece hoy en el diario El Observador, referido a este accidente, que además acompaña una foto que más vale ni mirarla.
Primero que nada, acompañar, cuando se habla de políticas de Estado, no hablamos de políticas de Estado, acompañar el proceso de crecimiento de una industria con la logística que esa industria necesita, con la infraestructura que esa industria necesita. Me refiero a la preparación de las rutas, adecuación de las rutas a las necesidades de una industria y de un desarrollo industrial. Eso es lo primero, porque me parece hasta evidente, ¿no? Yo creo que bueno, siempre se dice, en el 87 se aprobó la ley de que habilitaba la forestación y demás, y bueno, y el resultado de todo eso es lo estamos viendo ahora. Bien, bárbaro, pero de todas maneras, seamos un poco más exigentes con el Uruguay, ¿no? Digamos, requería también todo un proceso de desarrollo logístico que no se pensó, no se preparó, y estamos... Y esta es una de las consecuencias, estamos pagando...
Hay que ver cuántos accidentes, yo no tengo ninguna estadística, pero la impresión, la sensación que tengo es que crecientemente los accidentes son protagonizados por vehículos profesionales, es decir, no solo camiones, ómnibus, la cantidad de choques de ómnibus, y los que no se cuentan, pequeños accidentes de un ómnibus que va a balizas y se vuelca al costado de la ruta sin llegar a volcar, entonces no pasa a ser un accidente, pero el chofer dice que se cruzó un caballo que nadie vio, eso pasó la semana pasada.
Pero además, además de esto, ¿no? Policía Caminera permanentemente está afirmando el hecho de que en la mayoría de los casos de los accidentes son errores humanos, así que más allá de yo suscribir todo lo que tú decís, es decir, estoy refiriéndome a en qué medida la responsabilidad de la mala conducción o de la conducción en malas condiciones no está detrás de un accidente.
No, por supuesto.
Pero para mí, la persona no mordió la carretera.
Esto es un gran problemón que lo venimos arrastrando. ¿Vieron lo que fue acá el cigarrillo que de un día para otro se terminó en los lugares públicos? Es lo que nunca se ha logrado con la seguridad en el tránsito. Desde el año 90, por lo menos a esta parte, han habido varios proyectos de ley. Ahora se aprobó uno que va a empezar de a poquito a entrar en la cabeza de las personas, muy lentamente. Y entonces esto se compone de dos grandes problemas. Este accidente, no sé, estamos haciendo hipótesis, o se durmió o se distrajo, algo sucedió, porque si no, una persona normalmente no se pasa a otra senda, como tú decías. Por un lado tenés un camionero viajando de noche, no sabemos cuántas horas llevaba viajado, cuánto había trabajado ese mes o esa semana, no sabemos nada de eso, pero es probable que estuviera cansado, como muchos camioneros.
¿Y es justo que no sepamos nada de eso?
No.
Ahí voy.
Por eso quiero analizarlo desde los dos puntos de vista. Por un lado eso, y la falta de conciencia de que el cerrar los ojos en la carretera produce este tipo de cosas, ni siquiera dormirte, cerrar los ojos. Y quiero el otro lado también analizar, que es muy antipático, porque la verdad que rompe el corazón ver estas familias destrozadas por un accidente. Pero estamos en un país donde 11 personas viajan en una camioneta, 7 de ellas atrás. Es muy antipático lo que estoy diciendo, pero es real. ¿Estamos controlando eso en las carreteras? Es obvio que un camión o cualquier choque hace volar a por lo menos a las 7 personas de atrás. Y una muerte es muy probable en esas condiciones.
Yo lo he visto en la
Y no me estoy intervaneando con esa pobre gente que tal vez era el único medio que tenía para ir a... No. Pero quiero decir, si tuviéramos una conciencia real de que en el tránsito, en las carreteras y en las calles, te morís, es probable que eligieras otros medios de transporte, o es probable que la caminera, la policía o lo que sea, te metieran una multa tan grande que la próxima vez no quisieras salir.
Está prohibido expresamente. Gente, y lo he visto en la interbalnearia en la cual me pararon.
En la interbalnearia los domingos de noche, sentados adelante, en sillitas en la parte de atrás de la pick-up.
Y niñitos, chicos, que van sentados en la caja también, como uno que llevaba yo.
Lo que quiero decir es que son dos, en este caso son dos ingredientes, pero siempre hay de estos ingredientes que implican inconsciencia de los uruguayos.
Acá hay, me parece, una cuestión básica que es, creo que todos coincidieron en lo que iban hablando de la falta de conciencia que tenemos en general, ¿no?, en Uruguay sobre lo importante de la seguridad vial y las consecuencias graves que puede traer no tenerla, ¿no? Por lo tanto, mientras no haya conciencia, o mientras esa conciencia se vaya generando, no hay otra que regulación.
Y palo a veces.
Y al haber regulación tiene que haber control, porque si vos regulás cosas que hoy ya están reguladas y no se cumplen, pero no hay control y represión en el caso de incumplimiento, digamos, no pasa nada. Me parece que no hay otra vuelta. Yo le contaba hoy a Rosario cuando me planteó el tema, yo viajé a La Pedrera hace pocos días en un ómnibus que al pobre chofer lo único que le faltaba era pasar una escoba en el pasillo antes de arrancar. El tipo cargaba los equipajes, mientras prendía el motor y lo dejaba calentando, te cortaba los boletos mientras iba subiendo, controlaba que los asientos no se cruzaran.
Y
tenés que bajarse
en medio de limpiar el vidrio, lo vi el otro día en la intervención.
Las rutas de la costa realmente trágicas.
Hacía todo eso, y encima después tenía que manejar 3 horas con 40 tipos arriba, de los que dependía su seguridad y su traslado a un balneario. Entonces,
bueno, pero eso es responsabilidad de la empresa, de que vamos a un tercer plano.
No, bueno, pero entonces controlar la empresa...
La empresa tiene que ser... Es como... Volvemos ahora a la película aquella, Whisky Romeo Zulú. O sea, ¿quién controla los pilotos? No es la empresa. Si la empresa puede ser una empresa totalmente irresponsable, como se ha demostrado muchísimas veces, que los ómnibus no son controlados suficientemente, que los choferes hacen exceso de horas. Digo, ahora, yo estoy recordando una cosa.
Pero Luciano, mi eso primera, muy fácil. Yo te trasladé la responsabilidad de este accidente,
claro, pero
a la
Rosario,
empresa del camionero.
Rosario, yo te digo, la primera vez que yo participé, en un debate público sobre la seguridad en el tránsito fue hace 22 años. Yo hacía poco que había vuelto al Uruguay y me ofrecieron participar en un debate sobre comunicación, un programa de televisión que debatía sobre comunicación. Yo dije que no, que yo quería debatir sobre eso, porque viniendo de una sociedad muchísimo más organizada, absolutamente más organizada en ese tema, yo estaba espantado de ver cómo se manejaba en Uruguay. Me salieron con 14 explicaciones psicológicas de todo tipo. O sea, hace 22 años. Y hace 22 años que el Uruguay sigue teniendo como problema, por lo menos hace 22 años, como problema este asunto, que salen las políticas públicas, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, no se hacen cosas trascendentes, y realmente, como decían los compañeros del tema de cigarrillos, la cuestión es sanción, hábito y cultura. Es el proceso. Te sancionan, entonces te transforman en un hábito. Una vez que se te transforma en un hábito, lo incorporas culturalmente. Pero mientras nosotros salir a la calle, tenés que tener un manejo defensivo absoluto. Porque realmente, sin contar que te pueden chocar de atrás, gente sin frenos, etcétera.
Ensayo, uno piensa, vas por la interbalnearia, una de las pocas carreteras que hay en Uruguay, doble vía, ¿cómo se llama? Doble carril. Si la mayor, vos contá la cantidad de personas que cuando vos las querés pasar, se tiran a la derecha como deberían, sí, y no se quedan en la izquierda andando a 60. Yo hice la prueba. De 10, 7 no se mueven.
Y en algunos
no,
casos,
significa, por supuesto. Sí, en un viajecito de acá hasta
Piriápolis. O los que se tiran a pasar con márgenes. O los que se tiran a pasar.
No. Pero el hecho de que una persona no sepa que cuando va un poco más lento tiene que ir a la derecha, bueno, está mostrando que no tiene la básica.
El otro día el otro día vi la duplicación del ejemplo de Karina. Pasando la Floresta, dos autos iban a 60, uno por la izquierda y otro por la derecha. Había una
tapón
atrás impresionante, el tipo tranquilo.
No hay cambio de luces ni bocina que los haga, o sea, eso significa que no están ni siquiera alerta de que están en un error, y eso te muestra toda la conducta nuestra en las carreteras.
Pero deteniéndonos una vez más y para terminar con este tema en los camiones y en los transportes de pasajeros, yo creo que hay medidas que hay que tomar ya, porque las cajas negras existen, los otros países las utilizan.
La administración de cuántas horas trabaja cada persona.
Saben perfectamente cuántas horas estuvo ese camión funcionando.
Existen entonces, los GPS.
Claro, y vos podés perfectamente trasladar la responsabilidad de la empresa
y la infraestructura,
que no tenga choferes.
Vamos a ver qué datos
salen de este accidente. Ahora está declarando justamente el chofer, pero habría que llegar realmente hasta el final de las consecuencias y conocerlas.